Gracia y paz, bendito sea Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias a Romanos capítulo 8. Seguimos tocando el tema acerca de que Dios santifica. Dios cambia nuestras vidas y lo hace por medio de su Espíritu Santo y por medio de la palabra de Dios. Entonces vamos a estudiar la obra del Espíritu Santo. Hay una palabra aquí que es neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo, y vamos a hacerlo expositivamente, estudiando versículo por versículo, aquí en el verso capítulo 8, acerca de la obra grande de Dios, el Espíritu. El Espíritu Santo es una persona, no es una mera fuerza, como enseñan pues los arrianos, los falsos, los testigos de Jehová, sino que Él es una persona, Él es personal, tiene intelecto, tiene emociones, tiene voluntad, Él nos enseña, es nuestro divino maestro. Y hay mucho más que hace el Espíritu. Vamos a entrar en el pasaje y vamos a estudiar más a fondo su gloriosa obra. Dice en el capítulo 8, verso 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Notemos primeramente que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay. Como Cristo dijo a la mujer, ¿quién te condena? Y dijo Él, yo tampoco no te condeno. ¿Por qué no nos condena? Porque hemos sido justificados. La justificación es para todo aquel que en Él cree. Es justificado, es absuelto de todos pues, los cargos contra Él. Es perdonado de todos sus pecados pasados, presentes y futuros. Pero aquí está calificado. Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Usted no puede decir que usted es cristiano si usted sigue andando en la carne. Si usted sigue en rebeldía en contra de Dios. Si usted da rienda suelta a su carne y no anda en santidad, es porque usted no ha sido justificado. Usted no es santificado porque no ha sido justificado. Tiene que rogar a Dios y pedirle, por favor, sálvame. Sálvame de mí mismo, sálvame de mi carne, sálvame del diablo y del infierno. Señor, Él tiene poder para justificar y tiene poder para santificar. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Es la gloriosa doctrina de la santificación. El Espíritu nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no estamos bajo su dominio. Ya libres para servir a Dios, libres para amarlo con toda nuestra vida, libres del pecado. Cristo dijo, el que peca, en otras palabras, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Eso es tu amo, pero si usted ha sido libertado, va a dejar su vida pecaminosa y va a servir a Cristo, va a tener un nuevo amo. Y aquí dice en su palabra, porque lo que era imposible para la ley no cambia vidas, la ley no te da un corazón nuevo, eso lo hace el Espíritu de Dios. La ley no te hace una mejor persona. ¿Cuántos? Al hablarles y decirles, si te mueres en esta noche irás al cielo. Dicen, bueno, leo los 10 mandamientos y hago mi mejor esfuerzo para cumplirlos. No podrás ser salvo así. La ley nada más revela su maldad. La ley te condena en el sentido, como hemos estudiado y leído, La ley revela nuestra maldad, nos da el conocimiento del pecado, pero no nos cambia. Dice aquí en el verso 3, porque lo que era imposible para la ley, como dice el libro de Hechos, no justificará a ninguno. Imposible. No tiene el poder, no tiene la fuerza para salvar. Solamente Cristo Jesús dice aquí, por cuanto era débil por la carne, la ley no tiene poder para salvar porque nosotros somos vendidos al pecado. El hombre es pecador, injusto, no puede salvarse con la ley. Pero lo que era imposible para la ley, dice Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Lo que hizo Jesucristo es que Él murió en la cruz tomando nuestro lugar, poniendo todas nuestras rebeldías sobre sí. Y poniendo todas nuestras rebeldías sobre sí, Él fue castigado por nuestra paz. Él fue tratado como un criminal, un rebelde, un pecador. Él pagó el precio de nuestra redención para que podamos ser dejados libres. Libres, dice aquí en el verso 4, que Cristo al morir por nuestros pecados, ¿qué hizo Cristo? Condenó al pecado en la carne. O sea, esto significa que cuando Cristo dio su vida, no fue solamente para justificarnos. Que Cristo murió y su sangre tiene poder para cambiarnos, santificarnos, para que seamos mejores y no seguir practicando la maldad. Dice en el verso 4, porque la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque es el Espíritu de Dios que cumple el nuevo pacto en su pueblo. En el pueblo verdadero de Dios, el Espíritu Santo lo bautiza, mora en él, y lo que hace es que toma su corazón de piedra, lo rompe, le da un corazón de carne y el Espíritu Santo empieza a escribir la santa ley de Dios para que se cumple la ley de Dios en nosotros. Se cumple su ley moral en cada uno de sus hijos, los hijos del Padre. Esa es la obra del Espíritu. Vale la pena repetir ese versículo, para que la justicia de la ley, no está hablando de la ley ceremonial, está hablando de la justicia de la ley moral, se cumple en nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo escribe sobre nuestras mentes y nuestro corazón sus principios eternos, la ley santa del Señor. Y dice aquí en el verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Si usted todavía tiene una mentalidad humana y terrenal, no ha nacido de nuevo, no ha tenido la vida nueva en Cristo. Usted todavía actúa y piensa en las cosas de la carne, las cosas terrenales, como un inconverso. No ha sido regenerado, desconoce usted la vida de Dios. Pero cuando el Espíritu entra en uno, Él cambia su mente. Por eso, lo primero que leemos en Romanos capítulo 12, cuando habla de la obra del Espíritu, dice así. Dice, no sean No se conforman a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué hay? Hay una renovación de la mente. Hay un cambio de pensar. ¿Quién lo hace? El Espíritu de Dios lo hace en todos los verdaderos hijos de Dios. Si usted sigue pensando en las cosas de la carne, es que usted es de la carne. Pero dice aquí en el verso 5, pero los que son del Espíritu, los que pertenecen a Él en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Los que se ocupan de la carne, los que viven en la carne, no conocen a Cristo, no son de Cristo. Pero cuando se ve la obra del Espíritu de Dios en la vida de uno, cuando se demuestra su obra de santidad en nuestras vidas, la santificación de Dios, no solamente hay vida en abundancia. Cristo dijo que el diablo vino para destruir, para hurtar, para matar. Pero Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Eso es lo que Cristo da y lo da por medio de su Espíritu. Entonces dice aquí en el verso 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden. ¿Por qué? Porque viven en la carne, agradan a la carne, ellos quieren satisfacer sus deseos. ¿Cuántas personas que les digo que tienen que arrepentirse y dicen, es que no pienso suprimir mis deseos? Bueno, si usted no se quiere arrepentir, jamás va a conocer. No va a conocer lo que es vida y no va a conocer la paz de Dios, porque la vida y la paz viene por una vida que se sujeta a Dios, a Cristo como su Señor. Y el Espíritu Santo les da vida, les da paz. Pero los que quieren vivir condenados y en su pecado, ellos seguirán ocupándose de su carne y no conocen ni la vida ni la paz. Pero aquí hace un contraste con los hijos verdaderos. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Está hablando de personas que son diferentes. No se ocupan de la carne. Ellos viven según el Espíritu, no la carne. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si uno no tiene el Espíritu de Dios, como dice aquí, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si la vida, si el Espíritu Santo no te está dando vida y paz, si no te está santificando, si no está transformando su vida para no vivir en su maldad y en su pecado, usted no es de Cristo. No ha sido salvo, no ha sido perdonado de sus pecados. Siguen muertos en delitos y pecados, siguen condenados, y usted verá la ira de Dios cuando será enviado al lago de fuego. Ven a Cristo hoy. Siempre predicaba en los apóstoles, arrepiéntense para conocer la vida en verdad. La vida está en Cristo. Cristo lo da por su Santo Espíritu. Dice Juan el Bautista que el hacha está puesto en la raíz. El tiempo del juicio ya está tan pronto. Y dice, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y será echado al fuego. Y dice, yo bautizo con agua, pero viene uno después de mí que os bautizará con Espíritu Santo o con fuego. Es uno de los dos. Si usted es un creyente verdadero, el Espíritu de Santo va a cambiar su vida. Va a escribir su ley, la justicia de la ley va a ser escrito en su corazón y lo va a obedecer. Pero si usted rechaza a Cristo, si usted no tiene el Espíritu de Dios, usted será bautizado en fuego, el fuego eterno donde será castigado para siempre. Por eso describe a Cristo con el levantador en su mano y levanta el trigo en el aire y el trigo permanece ahí para ser recogido en el granero, pero la paja se lo lleva el viento y recogen la paja. ¿Y qué hacen con la paja? Lo queman. No hay dos opciones. Usted será bautizado con el Espíritu Santo o usted será bautizado en fuego. Solamente hay dos lugares. Por favor, ven a Cristo Jesús, sea salvo. Y aquí está hablando acerca del sello del Espíritu Santo. Antes hablaba yo acerca de la neumatología. Y aquí estamos viendo que el Espíritu Santo nos sella para que seamos propiedad de Cristo. Así como cualquier hombre que tiene su ganado, sellan al ganado para que puedan decir, pertenece a tal dueño. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Él es el sello de Dios. Ahí en el libro de Apocalipsis, los creyentes están sellados en sus frentes. Es el Espíritu Santo. Nos habla acerca de que somos propiedad de Cristo y por eso dice que si no tenemos al Espíritu, no somos de Cristo. Él es el sello. También dice aquí en su palabra, verso 10, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El Espíritu Santo es el dador de vida. Él es, no solamente Él es Dios quien nos da la vida, pues la primera vida, la vida biológica, no es el que nos hace ser concebidos y también somos por Dios, somos concebidos y tenemos vida y nacemos. Pero también es por el Espíritu Santo que nacemos de nuevo, que tenemos vida en Él. Y en el verso 11, si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Lo que dice aquí es que Él no solamente nos salva, nos da vida eterna, sino que Él con el mismo poder que ocupó para resucitar a Cristo de entre los muertos, el mismo poder que ocupó, que es todopoderoso, es omnipotencia, resucitó a Cristo de entre los muertos. ¿Cuánto poder ocupó Dios? Eso no es poder mortal, es poder infinito, es el poder del todopoderoso. Y dice la palabra de Dios que esa misma poder que ocupó para levantar a Cristo de entre los muertos es el poder que ocupará para vivificarnos, para santificarnos, para que ya no vivamos en el pecado y la maldad, sino que vivamos en justicia para agradar a nuestro Dios, quien es santo y quien dijo, sean santos porque yo soy santo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos cambia, nos transforma. Así que dice verso 12, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No somos deudores de la carne, somos deudores de Dios. Le debemos todo. Si Él nos salvó, si nos dio vida nueva, ¿cómo vamos a vivir tratando de gratificar la carne y nuestros deseos y pasiones? Tenemos que vivir por aquel que dio su vida por nosotros, que nos dio su Espíritu y su Palabra. Vivir en obediencia, por amor, por gratitud. Esa es la vida de Dios en uno que es salvo. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Él vivifica nuestros cuerpos mortales para que ya no andan en lo mismo. ¿Cuántos se han caído en sus mentiras ahí de la psicología? Es que a mí me cuesta obedecer porque cuando yo nací, esto me pasó. Cuando era yo chico, esto me pasó. Cuando yo, por eso no cambio y batallo con mis deseos. Una persona que es justificada también es santificada. Y el Espíritu Santo ocupa el poder todopoderoso para transformar y vivificar su cuerpo mortal. No va a seguir igual. Va a cambiar, no importando lo que pasó en el pasado. Va a seguir adelante hacia la justicia, hacia la santidad, para vivir en gratitud a Dios que nos rescató de tan gran muerte del infierno. Y ocupar pretextos para seguir en lo mismo es un pretexto de que no tenemos el Espíritu de Dios si queremos seguir andando en maldad y en vicio. El Espíritu Santo nos vivifica, nos transforma. Eso es su obra. Y lo sella con esto. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Vamos a leerlo otra vez. Porque si viven conforme a la carne, morirán. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Hay un libro escrito por John Owen que nada más se trata de este versículo. Este versículo solamente, ningún otro. ¿Cuántos sermones se puede predicar de un solo versículo que es este? Pero es tan profundo que nunca podemos llegar a toda su plenitud, pero a la vez es tan sencilla que podemos explicarlo básicamente rápido. Número uno, si nosotros vivimos aquí como dice aquí, si vivimos conforme a la carne, moriremos. No debemos esperar otra cosa. Si quiere vivir gratificando su carne y sus deseos, sus pasiones, si quiere vivir practicando el pecado, no hay otra cosa que le espera, sino la muerte, y después la muerte segunda, que es el lago de fuego. Pero, dice, mas si por el Espíritu hacen morir, número uno, es una responsabilidad propia. Yo tengo que hacer morir las obras de la carne. Yo tengo que mortificar las obras de la carne. Hay una condición. Yo lo tengo que hacer, pero no lo puedo hacer solo. Dice, mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne. Yo no podré solo. Cristo dijo, sin mí nada podrán hacer. Nada podemos hacer. Pero si por el Espíritu de Dios hacemos morir las obras de la carne, Si nosotros nos sujetamos a su señorío, si no apagamos al Espíritu, si nosotros no contristamos al Espíritu de Dios y en obediencia, en sujeción, entregamos nuestras vidas para que Él sea el que nos guía, el que nos lleva a la victoria, y Él sea el que nos lleva a la victoria sobre la carne. ¿Qué dice la palabra de Dios? No hay muerte para tal persona. Vivirán. En el Espíritu hay vida, en el Espíritu hay poder, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Ya no van a seguir viviendo la misma vida que antes. ¿Cuántos se engañan y siguen en sus vicios y siguen en sus maldades, siguen practicando sus abominaciones y se llaman a sí mismos cristianos? No se engañan, dice el Espíritu de Dios. El que siembra la carne, segará corrupción. No debemos engañarnos. El que siembra al Espíritu, segará vida, paz, vida eterna, justicia. Su vida va a cambiar. Las iglesias están llenas de personas autoengañadas. Y por eso rogamos que sea la obra del Espíritu Santo en nosotros. Él es quien nos santifica, el que nos vivifica nuestros cuerpos para vivir por Él que entregó su vida y resucitó al tercer día por nosotros. Y así también nosotros andaremos en vida nueva, confiando en el Señor y caminando a su lado. Bendito sea el Señor, dice en el verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si el Espíritu Santo no es tu guía, si Él no te está, si no está siendo guiado por su liderazgo, si no ha reconocido su soberanía en su vida, ¿cómo dirá que usted es creyente? ¿Cómo dirá eso? Todos creyentes verdaderos son guiados por el Espíritu y andan y practican la justicia, porque el Espíritu Santo le ha dado vida. Seguiremos hablando de la obra del Espíritu Santo en el siguiente sermón. Pero qué tan importante es conocer el poder del Espíritu Santo para santificar. Gracia y paz. Vamos a orar. Cualquier duda o pregunta, quédense para preguntarme. Y ahorita les voy a hablar de la palabra de Dios. Vamos a orar.